Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Falta de información sobre la suerte de los presos políticos preocupa a familiares que esperan excarcelación. La cancelación del programa de parol humanitario afecta incluso a quienes recibieron aprobación. El presidente Trump autoriza operaciones contra inmigrantes ilegales en iglesias, escuelas y hospitales. Y Naciones Unidas se declara profundamente preocupada por la ola de violencia en Colombia.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 22 de enero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacobo. Aflige a los familiares la falta de información sobre la suerte de los presos que no han sido excarcelados tras el anuncio de un acuerdo que contó con la mediación del Vaticano. Tomás Cardoso amplía la noticia con una reacción del obispo de La Habana, el hoy Ricardo Domínguez Martínez.
Familiares de prisioneros políticos entrevistados por Martín Noticias expresaron su incertidumbre y preocupación ante el estado actual del proceso de excarcelaciones que había comenzado en el país una semana atrás. Mientras tanto, el obispo de La Habana, el hoy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales de la Iglesia con los presos, en texto enviado a nuestra redacción, apuntó que las excarcelaciones continuarán como parte del gesto del gobierno cubano por la petición del Santo Padre en este año jubilar. El hecho de que el gobierno de Trump haya vuelto a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, esto no implica de que el gobierno de Cuba suspenda las excarcelaciones. Por tanto, pienso que continuarán las excarcelaciones de forma gradual como parte del proceso, señaló el también presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba. Al respecto, Félix Navarro, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, liberado el pasado sábado como parte de este proceso, señaló:
en las prisiones, los militares le están transmitiendo a la población penal que no van a liberar a nadie más.
Yuleidy López González, esposa de Jorge Bello, periodista independiente con 15 años de condena en el Combinado del Este, habló con él este martes y destacó:
hablé por la mañana con Jorge y él me dice que a él no le han dicho nada. De hecho, los presos que conozco aquí en Guira que han soltado han sido los que están ya en libertad condicional, que estaban ya cogiendo pases en campamento.
También ayer, Jorge Luis García García, que cumple 13 años de condena por Alonso Jota en Palma Soriano, llamó a su papá, Jorge García.
No ha habido ningún acercamiento. Esta mañana él llamó y dice que no se le hace conocer nada. Yo pensaba que ya está ahora él estaría en libertad, pero ha sido un fraude esta situación con nosotros. En ningún momento se han comunicado aquí con nosotros ni no han dicho nada.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los condenados por la protesta de Caimanera, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, comentó:
no se le ha dicho nada porque mi tío no han tenido información de nada, igual que los otros muchachos. Lo único que han recibido es que ya tuvieron su primer pase por 3 días sin salir de las casas.
Y desde Santa Clara, Yunisley Suárez, esposa de Aronis Yanco García, enfermero de profesión, cumpliendo año y medio de condena por el delito de desacato agravado contra la figura del presidente de la República y el primer ministro, recluido en la cárcel La Guanajera, concluyó:
mi esposo me estuvo llamando por teléfono ayer en horario de la mañana y me explicó que los habían formado a todos los presos en el patio de la prisión y les habían informado que en Villa Clara se habían detenido las excarcelaciones prisiones y que no iban a excarcelar más nadie de esta provincia porque supuestamente iban a excarcelar a personas de otras provincias.
Este martes, las ONG Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifestaron su preocupación ante el aparente freno del proceso de liberación de los presos en las últimas horas, ocurrido tras la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien revocó la decisión tomada por su predecesor la semana pasada de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez fue liberado tras ser detenido el martes por varias horas después de visitar la sede en La Habana del movimiento Damas de Blanco, donde residen Berta Soler, líder del grupo, y su esposo, el opositor Ángel Moya. En un video enviado a Martín Noticias, Albert Sánchez aseguró que no va a abandonar su activismo.
Creo que la pregunta más correcta para los que me preguntan, ¿y por qué te metes ahí? ¿Por qué fuiste allá? Yo creo que la pregunta más correcta sería, ¿por qué ayer, cuando me soltaron de la unidad de Aguilera, ya en 10 de octubre, por qué no viré para casa de Berta y Ángel Moya? Sencillamente porque hoy tengo turno en el oncológico. Mañana vuelvo a tener turno en el oncológico y estoy en una cuerda floja con mi salud y con el tiempo que me pueda quedar para depositar la bondad que hay en mi corazón. No voy a parar. Esto no es un desafío. Esto sencillamente es una postura, es una posición, es una decisión personal ante Dios, ante mis compatriotas que tratan de hacer por este país lo mismo que yo, de otras formas diversas, que se contradicen muchas entre sí. Esta es una forma de defender los estómagos infantiles que hay vacío en Cuba.
Pedro Albert Sánchez, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue puesto en libertad condicional tras cumplir parte de una condena de 5 años vinculada a las protestas del 11 de julio de 2021. El activista, de cerca de 70 años y con un delicado estado de salud debido al cáncer, cumplía la pena en su domicilio desde finales de 2024. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de enero una orden ejecutiva que pone fin al programa de parol humanitario implementado durante la administración del expresidente Joe Biden. La eliminación del programa, que permitió a decenas de miles de cubanos entrar legalmente a Estados Unidos, afecta a los beneficiarios que aún estaban en trámites, incluidos los que recibieron la aprobación. Nuestro reportero Mario Pentón preparó la siguiente nota.
En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al programa de parol humanitario implementado durante la administración anterior. Este mecanismo permitía a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 530.000 personas se beneficiaron de este programa hasta finales de 2024. Sin embargo, con la nueva administración y la orden asegurar nuestras fronteras, el gobierno busca frenar el ingreso irregular al país y priorizar otras medidas migratorias, como la construcción del muro fronterizo y el despliegue de las fuerzas de seguridad en la frontera sur. La suspensión del parol humanitario afecta tanto a los nuevos solicitantes como a aquellos que ya habían sido aprobados. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, quienes ya recibieron el beneficio podrán permanecer en Estados Unidos hasta que expire su periodo de 2 años. Sin embargo, no habrá extensiones y deberán buscar otras vías para regularizar su estatus. Mario Pentón, Martín Noticias.
Las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump para frenar la inmigración irregular dejarían al programa de reunificación familiar como la única vía legal para los cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos, dijo a Radio Martí un abogado especializado en esta materia. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Al menos en estos momentos, la reclamación familiar es la única vía legal que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
En estos momentos, sí. Esperemos que todavía siga en vigor lo del programa de reunificación familiar, no el paro humanitario, sería por reclamación familiar.
El presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, canceló la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permitía a los migrantes hacer una cita de forma electrónica y solicitar asilo estadounidense desde territorio mexicano. también eliminó el programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El que aplicó y no entró se quedó fuera.
El gobierno de Estados Unidos dijo que está restableciendo el programa Quédate en México, una iniciativa que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en dicho país la solución de sus casos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que retornará a sus países a los migrantes afectados por las restricciones de Trump.
Creo que México al menos debería dar esa oportunidad de aquel cubano que teme ser torturado o perseguido en su país de origen, de que pueda pedir refugio en México para no enfrentar el peligro que seguramente enfrentaría en Cuba.
Según Leal, la ley de ajuste cubano, aprobada en 1966, que permite a los ciudadanos cubanos que llegan a Estados Unidos obtener la residencia permanente después de un año y un día de estar en el país, no será modificada.
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Y bueno, con el secretario Marco Rubio, del secretario de Estado, aunque no forma parte del Congreso ahora, yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad las condiciones que llevó a cabo aprobar la ley de ajuste cubano no han cambiado desde 1966, así que no hay una justificación para eliminar la ley de ajuste.
Estados Unidos también suspendió la admisión de refugiados durante 3 meses. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Guardia Costera anunció el martes acciones inmediatas en varios puntos fronterizos, incluido el Estrecho de la Florida, para prevenir una migración marítima masiva desde Cuba, Haití y otros países. La medida responde a una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración emitidas por el presidente Donald Trump el lunes tras su investidura. En un comunicado, el almirante Kevin Lunday, comandante interino de la Guardia Costera, anunció que, de acuerdo a las órdenes ejecutivas del presidente, ha ordenado a sus oficiales operativos que aumenten de inmediato sus activos como escampavías, aviones, barcos y fuerzas especializadas desplegables. Las operaciones de la Guardia Costera también comprenden la frontera marítima entre las Bahamas y el sur de la Florida, y entre Estados Unidos y México, entre otras. La Guardia Costera advierte que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Defensa, detectará, disuadirá e interceptará la migración ilegal, el contrabando de drogas y otras actividades terroristas u hostiles antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos. Y también el gobierno del presidente Trump anunció el martes la revocación de directrices de la administración anterior que limitaban los arrestos de inmigrantes ilegales cerca de lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los agentes encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración podrán ahora arrestar a los inmigrantes en lugares sensibles como escuelas e iglesias, después de que la administración del presidente Donald Trump desechara las políticas que limitaban los lugares donde podían realizarse esos arrestos. El secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, anuló la orden el lunes, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado. Hoffman también emitió una directiva que limita el uso de la libertad condicional que empleó el expresidente Joe Biden para permitir que cientos de miles de inmigrantes ingresaran legalmente a Estados Unidos de manera temporal. El gobierno alega que la decisión de este martes empodera a los agentes de migración a seguir las leyes y capturar a los que llamaron criminales extranjeros. Además, asegura en el comunicado, sin citar pruebas o ejemplos, que hay criminales que se esconden en las escuelas y las iglesias de Estados Unidos para evadir los arrestos. El presidente Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas el lunes que tienen como objetivo tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y avanzar en su objetivo de deportar a millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Alrededor del 47% de los estadounidenses aprueban la presidencia de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, según una encuesta de Reuters Ipsos. El sondeo efectuado el lunes y martes muestra que su popularidad es más alta de lo que fue durante la mayor parte de su mandato de 2017 a 2021. Alrededor del 46% de los encuestados aprueban su gestión de la migración. pero el sondeo de Reuters Ipsos también refleja que el 58% está en contra de indultar a todas las personas condenadas por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Entre tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a los fiscales federales a que investiguen las iniciativas estatales destinadas a impedir la ejecución de las normativas migratorias. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Desde la máxima autoridad judicial de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, se emitieron órdenes de investigar a aquellos funcionarios que pretenden interponerse en la aplicación reforzada de las leyes de inmigración impulsadas durante el mandato de Donald Trump. A través de un memorando, Emil Bove, el fiscal general adjunto interino, también comunicó que el departamento volverá a la política de acusar a las personas con el delito más severo que sea respaldado con la suficiente evidencia, sin reducir los cargos y adoptando así una postura más estricta en la aplicación de la ley. El énfasis principal del documento recae en la implementación de las normas de inmigración. Bove escribió que los fiscales deben tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense al expulsar a los extranjeros ilegales del país y procesar a los extranjeros ilegales por delitos cometidos en la jurisdicción de Estados Unidos. La ley federal prohíbe a los agentes estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de otro modo con las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración, dice el memorando, y asegura que investigarán cualquier incidente que involucre lo que califican es una mala conducta de ese tipo. Esta iniciativa supone un giro inmediato y radical en las prioridades de la anterior administración del presidente Joe Biden. Ahora, el nuevo liderazgo en el departamento instruye a los fiscales de manera precisa y contundente a desarrollar un esfuerzo integral del gobierno para combatir la inmigración ilegal y los crímenes fronterizos. Siguiendo con un estilo claro, el memorando recuerda que la responsabilidad de la justicia federal incluye la aplicación agresiva de las leyes promulgadas por el Congreso, aseguró Emil Bove en el documento enviado a todo el personal. Bove, ahora fiscal general adjunto interino, formó parte del equipo legal de Donald Trump en 2023 y 2024, representando al presidente en algunos de sus casos entonces pendientes con la justicia tras las elecciones. Donald Trump confió en su equipo de fieles abogados a los que ofreció puestos clave en el Departamento de Justicia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado, Marco Rubio, recibió el martes una cálida recepción a su llegada a la sede del Departamento de Estado, luego de asumir el cargo como máximo diplomático de Estados Unidos. El funcionario con raíces cubanas se reunió en su primer día de trabajo con sus homólogos de Australia, India y Japón, lo cual, en opinión de varios analistas, indicaría un enfoque en China. En un discurso ante cientos de personas reunidas en la entrada formal de la Cancillería, Rubio enfatizó su compromiso con una política exterior centrada en los intereses nacionales de Estados Unidos. 3:17 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Nos vamos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que su país repatriará a los migrantes que sean expulsados por Estados Unidos. La mandataria recordó que su país tiene acuerdos en ese sentido con Cuba, Venezuela, Guatemala y otras naciones. La AFP informa.
México brindará protección humanitaria y repatriará a los migrantes que Estados Unidos deporte hacia su territorio, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un combate sin precedentes a la migración ilegal.
Repito que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen.
Sheinbaum señaló que México enviará a los deportados a sus países con los que hay acuerdos, como Guatemala, Honduras, Cuba o Venezuela, y que en 2024 buscaba ampliar a Colombia y Ecuador. La presidenta mexicana instó a los migrantes a que retornen a sus países de origen, ya que Trump canceló la aplicación móvil CBP One, mediante la cual los migrantes programaban citas para pedir asilo en puestos fronterizos con México. Sheinbaum afirmó que ya no van a poder entrar a Estados Unidos. Para los mexicanos en situación irregular en Estados Unidos, que se estima son unos 6 millones, México lanzó un programa que incluye una aplicación móvil para contactar a los consulados en caso de redadas, así como albergues y ayudas económicas si finalmente son expulsados. Los gobiernos de ciudades mexicanas y activistas temen que las deportaciones de mexicanos y extranjeros colapsen la frontera, como ocurrió en el pasado. Varios albergues han sido habilitados en ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo.
Comienza a despejarse la incertidumbre sobre cómo podría ser la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela. Desde Caracas, informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
Si bien luego de tomar posesión del cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha hecho referencia directa al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y las denuncias de fraude electoral en su contra, la política que implementará hacia su gobierno parece empezar a ser más clara, luego de anunciar que probablemente dejarán de comprar petróleo al país suramericano porque, según dijo, no lo necesitan. Para el economista y experto petrolero Rafael Quirós, el regreso de Trump a la Casa Blanca trae ligeros nubarrones para Venezuela en materia petrolera y ve poco probable que sea renovada la licencia 41, que permite a la estadounidense Chevron explorar petróleo venezolano.
Debido a que Chevron violó lo pautado en la licencia 41, que le prohibía traspasar ingresos petroleros, ya sea por concepto de impuestos sobre la renta, por regalías o por dividendos. Y de acuerdo a la versión de información que transmitió la semana pasada Bloomberg, Chevron le traspasó al gobierno venezolano 300 millones de dólares.
Quirós sostiene que Venezuela ya no es importante para Estados Unidos en materia petrolera.
Estados Unidos ya no nos necesita como país petrolero. Somos un tanto insignificantes para ellos, o por lo menos ya no tenemos la importancia que tuvimos hace 30, 40 años.
En tanto, Richard Green, el enviado del presidente Trump para misiones especiales, anunció que habló con varios funcionarios en Venezuela, pero no ofreció detalles sobre los temas abordados. Previamente, la Fiscalía venezolana dijo estar dispuesta a retomar la cooperación penal con el gobierno de Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca anunció que se iniciaría el proceso de designar a la banda criminal El Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está profundamente preocupado por la ola de violencia desencadenada en el Catatumbo de Colombia y pidió un cese en el enfrentamiento entre grupos armados que ya deja decenas de muertos en esa región del país. La reacción del líder de la ONU se produce días después de una escalada en los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y una disidencia de las desaparecidas FARC, que no se acogieron al histórico acuerdo de paz de 2016 con el gobierno de Colombia. Entretanto, la organización Abuelas de la Plaza de Mayo anunció el martes la identificación de una mujer que fue apropiada durante la última dictadura militar en Argentina y que se convirtió en el nieto 139 recuperado por esa ONG. La AFP tiene los detalles.
La nieta recuperada nació entre enero y febrero de 1978 y, como es costumbre en estos casos, su nombre se mantiene en secreto. Los padres Noemí Macedo y Daniel Inama fueron secuestrados en noviembre de 1977, cuando Macedo estaba embarazada de 6 o 7 meses. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista de Argentina y fueron vistos por sobrevivientes en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Club Atlético en Buenos Aires. La nieta recuperada tiene dos hermanos por parte del padre, Paula y Ramón Inama, quien estuvo sentado en la rueda de prensa del anuncio del hallazgo junto a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.
Esto es un acto de justicia, como decía Manu, es una reparación, es una certeza que nunca más va a ser incertidumbre. Hoy alguien más puede decir quién es porque lo sabe, porque es la verdad, porque Daniel y Noemí la desearon, la quisieron, y es justo por él, por ella, por ellos, que hoy es un día mejor.
La noticia se da menos de un mes después de que se comunicara el hallazgo del nieto 138, a finales de diciembre. Antes de eso, el último encontrado había sido anunciado en septiembre de 2023. La organización estima que aún quedan alrededor de 300 nietos por encontrar, todos robados durante el cautiverio de sus madres y entregados a familias, generalmente cercanas al régimen dictatorial de ese momento. Se trata del segundo caso que se resuelve durante la presidencia de Javier Milei, que objeta el tratamiento histórico que se ha dado a la dictadura argentina. Tanto Milei como su vicepresidente presidenta Victoria Villarruel, quienes cercan a los militares, ponen en duda el número de desaparecidos consensuado por organismos de derechos humanos de 30.000 personas y aseguran que la cifra real es cercana a las 8.700. Carlotto remarcó la centralidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la ayuda para buscar nietos apropiados y pidió por la continuidad de sus tareas con la totalidad de sus trabajadores, tras denunciar en diciembre la reducción de su personal a partir de un plan de desmantelamiento.
3:24, pasamos a noticias internacionales. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo hoy que Rusia lanzó un ataque nocturno contra Ucrania con 99 drones, de los cuales 65 fueron derribados y otros 30 desaparecieron de los radares sin alcanzar sus objetivos. Las autoridades informaron de daños en 6 regiones de Ucrania como consecuencia del ataque. En los últimos meses, Rusia ha lanzado casi a diario ráfagas de drones contra su vecino. Y una veintena de personas murieron y 7 siguen desaparecidas a causa de un alud en Indonesia, según un nuevo balance de las autoridades. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto.
Cientos de rescatistas siguen buscando posibles sobrevivientes del alud ocurrido el lunes en el centro de Indonesia. Las fuertes precipitaciones en esta zona montañosa cerca de la ciudad de Pekalongan, en la provincia de Java Central, desataron el lunes el deslave, que derribó puentes y sepultó casas y vehículos, dejando en torno a una veintena de muertos. El sitio más golpeado fue la aldea Kasimpar, donde la lud embistió una cafetería y afectó a quienes habían entrado a resguardarse de la lluvia. Aquí había hoteles, cafés, un estanque de pesca y casas. Las tareas de rescate han tenido que ser suspendidas de forma intermitente debido a los fuertes aguaceros en la zona. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres advirtió que para los próximos días se esperan lluvias moderadas, pero que podrían causar nuevas inundaciones y deslizamientos.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. 2 personas murieron, entre ellas un niño de 2 años, y 2 resultaron heridas por un apuñalamiento en un parque en las afueras de Frankfurt, dijo la policía, que ha confirmado el arresto del sospechoso de origen afgano. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que los Estados miembros no hacen lo suficiente para apoyar a Ucrania, afirmando que Rusia representa una amenaza existencial a largo plazo. La Fiscalía de Colombia reactivó hoy las órdenes de arresto de una treintena de líderes y representantes de la guerrilla del ELN, entre ellas el jefe negociador Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, por la violencia en la región de Catatumbo. Y el príncipe Enrique de Inglaterra llegó a un acuerdo en su demanda contra News Group Newspapers por su supuesta obtención ilegal de información, según dijo su abogado, después de que el grupo mediático admitiera que había sido víctima de una actividad ilegal. Y en ciencia y tecnología, el polo norte magnético de la Tierra se está moviendo y los científicos acaban de actualizar su posición. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los científicos han publicado un nuevo modelo que rastrea la posición del polo norte magnético y revela que el polo ahora está más cerca de Siberia que hace 5 años y continúa desplazándose hacia Rusia. A diferencia del polo norte geográfico, que marca una ubicación fija, la posición del polo norte magnético está determinada por el campo magnético de la Tierra, que está en constante movimiento. En las últimas décadas, el movimiento del campo ha sido sin precedentes. Se aceleró drásticamente y luego, en un giro más reciente, se desaceleró, aunque los científicos no pueden explicar la causa del cambio detrás del comportamiento inusual del campo magnético. Los sistemas de posicionamiento global, incluidos los que utilizan los aviones y los barcos, encuentran el norte magnético utilizando el modelo magnético mundial. Cada 5 años, los investigadores revisan el sistema, restableciendo la posición oficial del norte magnético de la Tierra e introduciendo nuevas predicciones para los próximos 5 años de desplazamiento. Se tienen récords de que en el pasado geológico de la Tierra, el campo magnético ha llegado incluso a invertirse en varias ocasiones. Si bien la vida en la Tierra ha resistido múltiples inversiones magnéticas durante más de 100 millones de años, nunca hemos experimentado una inversión cuando estaba presente la tecnología moderna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80 está de cumpleaños. ¿Se acuerdan de Journey? día como hoy de 1949 nació Steve Perry. Al integrarse a la banda, trajo un nuevo sonido. Su debut como solista se produjo en 1977 en San Francisco. Como muchos al comienzo, recibió críticas, pero las ignoró. El estilo de la banda cambió y Journey comenzó a sonar más que antes. Perry se convirtió en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente, se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.